COPE Canarias.
Estar informado.
Imagina que estás en tu casa y el techo de tu vivienda se viene abajo. Pues esto es lo que le ha pasado a dos familias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la zona del Matorral Bajo. Una semana y media llevan durmiendo en sus coches estas dos familias porque es imposible acceder al interior de sus domicilios. Dos casas con dos familias. David, de 35 años, con su pareja de 18 y embarazada, junto a otros dos hijos de una relación anterior de David, y su hermana Zuleima, que vive con otros dos menores en la casa contigua. Zuleima nos ha contado en Herrera en COPE Canarias que la situación es insostenible, que desde el derrumbe duerme en el coche, está cansada y tiene problemas de salud, y se organiza con los menores para que se queden en casa de sus familiares.
Esta semana, gracias a Dios, mi hermana ya no tiene a los dos menores, que tenía con su anterior pareja. Yo sí sigo teniendo a las dos menores mías, pero bueno, ellas duermen en casa de su papá o de mi madre, y yo pues voy a casa de mi madre, baño, me como, demás, pero ya a la hora de dormir sí que me voy al coche. Gracias a Dios, de verdad, que agradezco de todo corazón que ayer por fin ya hayan venido ya, que nos hayan escuchado, que nos hayan consolado, que nos hayan buscado una solución, una alternativa, y espero, confío y rezo con que ya hoy nos den una solución.
Agradece que por fin el ayuntamiento haya mandado a un arquitecto para ver cuál es la solución a su vivienda, aunque critica que ningún concejal se haya acercado a la zona para ver el problema de primera mano. Ahora tiene que esperar a que el arquitecto valore la situación y le dé una respuesta.
Como te digo, vino el arquitecto y creo que era uno de los trabajadores del asistente social, la verdad que muy amables, porque al no venir una semana y media nadie, ni los concejales, ni nadie del Ayuntamiento de San Bartolomé, gracias a Dios, pues vino ese hombre, un arquitecto, y pues cogieron todo, miraron y ahora están evaluando. Se supone que hoy nos dan una respuesta para buscar una solución, evaluar si se puede rehabilitar, si no se puede rehabilitar, y darnos una solución ya hoy, porque dijo que era muy urgente y que pues se le cayó un poquito la cara de vergüenza el no haberlo solucionado antes.
Estas familias piden una vivienda alternativa. Creen que no se podrá volver a construir porque son viviendas muy antiguas. Son cuarterías del condado de la Vega Grande, levantadas el pasado siglo para acoger a los jornaleros que trabajaban en esas tierras. Zuleima no quiere nada gratis. Ellos trabajan y están dispuestos a pagar un alquiler social.
Nunca pedimos nada gratis. Siempre hemos dicho que nos ayuden, nos facilitan ayudas, ayuda de alquiler. Que nos ofrecieron una, lo que no era la adecuada, porque no era la adecuada la que en su momento nos ofrecieron, pero cualquier cosa, y no pedimos nada regalado, simplemente pedimos que nos faciliten algo. Pero puedo pagar algo, pero que intenten facilitar el tema del pago, porque la verdad que ahora mismo irme yo de un alquiler, pues no tengo esa economía de pagar la fianza más otro mes de fianza.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias a la 1:51 de la tarde. Te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Sigue soplando el viento durante este miércoles, es de moderado a noroeste, pero irá amainando durante esta tarde. En el Teide se esperan rachas muy fuertes en dirección oeste. También esperamos cielos encapotados en el norte de las islas montañosas y no se descarta alguna lluvia débil en La Palma, aunque a partir del mediodía se irá despejando. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos de nubes primero y poco nuboso por la tarde. Mañana serán probables también las lluvias débiles a moderadas en el norte y oeste de La Palma, mejorando la situación al finalizar la jornada. No se descarta algo débil también en el interior de Tenerife y Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y te cuento la denuncia de los trabajadores del aeropuerto de Tenerife Sur. Declaran que se han reducido las frecuencias de guaguas para ir del norte al sur de la isla directamente al aeropuerto, y ello les está perjudicando a la hora de llegar a su puesto de trabajo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus. Nueva tienda en Las Palmas. Calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales.
Estar informado.
Es la 1:54 de la tarde. Ojo a la denuncia que están realizando algunos usuarios del transporte público de la isla de Tenerife. Hablamos, por ejemplo, de los trabajadores del Aeropuerto Sur. Hasta ahora solo había una línea que iba directa, la número 10. Solo hacía tres paradas desde el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife al Aeropuerto Sur. Esas paradas eran Caletillas, San Isidro y Casablanca. Hace unas semanas se realizaron cambios. Se introdujo otra línea que va al aeropuerto, la 114, pero esta sí tiene más paradas. Es decir, tarda más en llegar. Por lo tanto, muchos usuarios que tienen que ir desde Santa Cruz de Tenerife hasta el sur de la isla cada día, principalmente estudiantes, sanitarios, usuarios en general, optan por la número 10, al ser más rápida. Cristina es trabajadora del aeropuerto y denuncia que además de esto, también han reducido las frecuencias de 30 minutos, que era hasta ahora lo que pasaba la guagua por cada parada, a 40. También han adelantado algunas de las líneas. Cristina tiene compañeras incluso que han dejado pasar dos guaguas de la línea 10, prácticamente una hora de espera, que les llevaba su puesto de trabajo por ir llenas.
Tengo un montón de compañeras que la cogen en Caletilla. Tengo una compañera que vive en Caletilla, otra en Candelaria y otra en el puertito Güímar. Sí. Que se desplazan hasta las Caletillas y aparcan los coches allí. Han perdido dos guaguas cuando eran cada media hora. Dos guaguas que ya llegan llenas, ya van llenas desde Santa Cruz. ¿Qué pasa? Ellos lo saben porque yo veo a los conductores llamando al SAE y diciendo que se van a pasar la parada de Caletillas y que hay gente que va al aeropuerto. Lo saben perfectamente.
Esta trabajadora del aeropuerto del sur de Tenerife pide comprensión. Reconoce que es una opción más cómoda ir en la número 10 que la 114, pero no hay que normalizar la situación de la saturación del transporte público, sobre todo cuando desde las autoridades insulares, desde el Cabildo, reclaman la disminución del uso del coche.
Entiendo perfectamente a esos profesores, al personal sanitario, estudiantes que van a San Isidro, los entiendo. Yo también cogería una guagua directa, pero es que piensen también en los trabajadores del sur. Me gustaría saber también si ellos saben la cantidad de trabajadores que hay en ese aeropuerto, que van desde el norte de la isla, cuando nos están diciendo que reduzcamos ir en coche por las colas.
Claro.
Y mientras todo esto pasa, en la línea 10, la 114, habilitada recientemente, hace su recorrido prácticamente vacía.
Pero es que después ves a Rosa Dávila en Instagram, encima, orgullosa de lo que acaban de hacer creando la 114. Tengo una compañera que hoy mismo tenía que coger la guagua de las 7:10... La 10 de las 7:10 ha salido 20 minutos tarde y la 114 que tenía que salir a las 7:15 me parece que era, salió una hora vacía.
También te cuento que el gobierno de Canarias plantea ayudas directas para los afectados por los aranceles de Estados Unidos, todo ello en un escenario donde la propia consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha reconocido que las medidas de Donald Trump no afectan a Canarias directamente desde un punto de vista cuantitativo, pero sí a empresas concretas, fundamentalmente las del sector del vino, el queso y el pescado. Ángela Delgado es presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, de Saga. Le preocupa especialmente los productos vitícolas, donde ya a los altos precios habría que sumarle los temidos aranceles.
Ya el costo nuestro de vino es muy superior a Rioja, Ribera del Duero, a cualquier origen europeo. Si encima de eso le tenemos que sumar los aranceles, pues por supuesto que hay que hacer alguna gestión para por lo menos que ese efecto de los aranceles se subvencionara. No como está pretendiendo el gobierno español con préstamos, no necesitamos más préstamos para morirnos.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa la tarde de COPE con Pilar García Muñoz.